En la general.
Sí, el mismo.
O sea que va a ser mi trabajo a lo mejor un
Vos
poco más fácil.
estaba opción 16 y volvés a hacer opción 16.
Vuelvo a hacer opción
Vos sabés
16.
que si bien hubo cinco movimientos en la interna colorada, vamos a irnos al caso de Fuerza Republicana y Honor Colorado, para estar en el mismo número en que vos estabas, tuviste que haberle ganado a toda una lista.
Tuve que haber bajado a la mitad.
Sí,
Sí,
a
la
toda una
mitad.
lista,
Sí.
para quedar en el mismo número
Sí,
de opción, ¿verdad?
ayudó la estructura también, ¿verdad? Porque sabemos que Natalicio viene trabajando hace muchísimo tiempo, no solamente ahora este periodo presidencial, sino que en otro periodo que vino trabajando siempre
Para mí es tan dinámico el tema de la
claro, por
dirigencia,
eso,
será. Vos le
pero.
mantenés a un dirigente 6 meses y se te da la vuelta una
Exacto,
semana antes, ¿no?
pero
Sí.
yo digo, fuera de lo que es el funcionariado público o fuera de lo que es el equipo político, ¿verdad? Yo creo que se consagró un poquitito con el trabajo que ustedes vinieron realizando en la ESAP, pero también Natalicio creo que ganó figura desde aquel entonces del Ministerio de Obras Públicas, llegando hoy a lo que es la ESAP, y hoy, creo que fomentó un poquitito esa, potenció la imagen, eso, Natalicio.
En verdad, Cristian, es complicado. Bueno, el mucho activar en política y haber ocupado muchos cargos me da más experiencia para el sector administrativo que para el sector político. Sí, los contactos y conocerle a la gente, pero en este sistema yo creo que cada acuerdo, cada grupo de trabajo se debió a una negociación política, vamos a llamarle así, entre el candidato y los diferentes líderes o otros candidatos. Entonces, fue particular. Es la
Sí.
primera vez que pasamos por esto y las veces anteriores no era así, ¿verdad?
Pues yo te pregunté antes de empezar la entrevista el tema de la ESAT y me quedaba nomás con el dato. Uno de afuera mira y cree que la ESAT es una super institución. Sin embargo, no tiene muchos funcionarios, ¿verdad?
No, la ESARP es una de las instituciones. Bueno, es una empresa porque
Sí,
es privada,
capital
¿verdad?
mixto,
Pero
ajá.
vamos a llamarle institución una de las más pequeñas. ESAL tiene 2.200 funcionarios y dentro de esos 2.200, por lo menos el 40% o el 35% es de otro
Sí,
partido.
son liberales.
Son liberales y el 60% que queda, digamos, afiliado al Partido Colorado tampoco es 100% colorado, ¿verdad? O se afiliaron hace muchos años por alguna conveniencia
Sí.
política, o no es que todos los funcionarios son colorados y tampoco todos acompañan al candidato, ¿verdad? O
O sea,
sea,
también existe la libertad de que pueden trabajar por otros candidatos
claro.
del oficialismo o no, ¿verdad?
No, es que así ocurrió, ¿verdad?
Sí.
Muchísimos funcionarios trabajaron por otros candidatos que son antiguos ya, ¿verdad? Tenemos muchos candidatos que tienen más de 30 años de ser senadores,
Por
otros que tienen 20
eso
años.
lo que decía, porque yo sigo más o menos la carrera política del ingeniero y nunca se sometió, por ejemplo, o nunca estuvo involucrado a perseguir a funcionarios, a aquellos que no se alinean, o sea, no entró en ese juego, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, no creo que no hubo una explosión ni tampoco entró en la polémica. Y creo que eso ayudó a tu figura de ingeniero. Por eso yo veo hace ratísimo, hace años que viene trabajando desde obras públicas, por eso mencioné lo de obras públicas y ahora este periodo con el tema de la ESAP.
Sí, yo no, en verdad no mezclé las cosas. Si bien muchos funcionarios me acompañaron y me siguen acompañando, es más por cariño que por una indicación así tipo institucional,
Sí.
¿verdad? Nosotros no mezclamos la institución en ningún momento, porque la institución tenía que seguir funcionando. Y estos 4 años, Gustavo y Cristian, fueron muy difíciles en estos 4 años y medio. Tomamos una institución en quiebra, ¿verdad? Perdía
Sequía te tocó también.
7.000 millones por mes, la
Sí.
sequía histórica donde todas las unidades no estaban preparadas ni para trabajar con ese caudal de agua en el río. Bueno, y pasamos todo eso. Se cambió el 100% de toda la estructura de SAP, de las bombas de los vehículos, 100% de los vehículos, 100% de las máquinas, y construimos capacidad de producción para que no se acabe el agua a las 3 de la tarde, como ocurría cuando llegamos. Todos los barrios de Asunción o barrios San Lorenzo, de San Lorenzo, de Fernando, Tacumbú, todos se quedaban sin agua a las 3 de la tarde. Y se construyó la capacidad para que eso no vuelva a ocurrir. Y hoy podemos decir que SAP tiene capacidad no solamente de cubrir el 100%, no hay ni una casa en el área prestacional de SAP sin agua.
Ah, mira.
Ni en todo el país.
¿Y con tu gestión creció el área de trabajo? ¿En qué sentido? Viste que en Paraguay puede tener agua por junta de saneamiento, por aguatería privada, otros tienen por otro sistema y por SAP. Y cuando asumiste teniendo cuánto por ciento de la provisión a nivel nacional y con cuánto dejaste.
No, el área prestacional de SAP no puede crecer.
Ah, no puede crecer.
No puede crecer. Lo que sí puede crecer es la cobertura dentro de ese área prestacional.
O sea, donde hay un saneamiento no se puede reemplazar.
No puede entrar SAP a competirle a la.
Pero hay lugares donde comparten.
Muy poco. Muy pocos son los lugares donde se enciman, ¿verdad? Pero SAP hoy no tiene ni una casa sin agua en todo su territorio. Tenía el 30% sin agua cuando nosotros.
Ah, mira, y bueno, ese fue un dato. ¿Verdad? O sea, se creció del 70 al 100%.
Sí, creció en cloaca, creció más de 30.000 viviendas, ¿verdad? Y lo que podemos decir es que el área metropolitana, con las plantas que se construyeron, que son 14 plantas en total para todo el país, más una planta muy importante, tiene cubierto los próximos 25 años de crecimiento.
Ahora, yo creo que es importante mencionar lo que es la planta de tratamiento de efluentes cloacales, sobre todo porque hay mucha esperanza en que por fin ya se sanee la Bahía de Asunción, ingeniero. ¿Eso cómo está actualmente?
Y las tres plantas de tratamiento de efluentes cloacales están terminadas. Uh-huh. Y con eso se va a tratar el 50% de todo el agua que antes iba directamente al río Paraguay.
¿Vos crees que va a ser apto, por lo menos parcialmente, el baño en la zona de la costanera con esto?
El río Paraguay tiene un caudal muy grande. No es la cloaca la que contamina el río Paraguay. Desde el punto de descarga de la cloaca hasta a los 800 metros, la pluma de contaminación prácticamente no existe. Uh-huh. ¿Verdad? Los contaminadores del río Paraguay son las grandes industrias y la basura. No la cloaca de SAP. Ese es un error de criterio. Si bien suma, claro. pero con el caudal que tiene el río Paraguay de 2.500 a 4.000 metros cúbicos por segundo, uh-huh. ¿verdad? Eso es prácticamente insignificante. Pero a lo que iba con este tema de hablar un poco de SAP, ¿verdad? No era explicar lo que hicimos, sino decir que nos costó tanto que contaminar claro. todo eso, que tanto nos costó formar a la misma gente que llegue a esa conciencia, ¿verdad? En donde los sindicalistas que antes eran enemigos de la administración, hoy son gerentes.
Antes te boicoteaban ellos, claro. Ellos te hacían de que no funcione una bomba en tal claro. parte y se quedaba, ¿te acordás de eso?
Sí. Claro, y la hoy zona de... ellos son tan responsables como cualquiera que toma la administración, porque son gerentes, tomaron como suyo.
O sea, vale, dice, che muchachos, en vez de solamente criticar, vengan, vamos a trabajar todos juntos, ¿verdad? Así entonces es. Sienten ahí así la responsabilidad.
Entonces, destruir la institución que tanto costó que tomen ese protagonismo y convertir otra vez en un cupo político en donde se perseguían todos y se peleaban, preferí trabajar por fuera.
Te quiero hablar del tema del Congreso. Una vez dijo Beto Velar, existe el cargo más importante para un político, es ser senador.
Así es.
Pero hay otro que es más importante todavía, decía, el ser senador y ser amigo del presidente. ¿Cómo te llevas con Santi Peña? ¿Hay armonía en eso que ustedes le llaman la unidad del el, ¿cómo se llama?
Granítica,
operativo con, ¿cómo? No sé cómo le llaman ahora, ¿verdad? Abrazo republicano, ¿verdad?
Abrazo republicano.
¿Existe tal armonía? ¿Sentís que el Partido Colorado va a apoyar su gestión si gana él? ¿Cómo te sentís en ese contexto?
Y el Partido Colorado es uno de los partidos más democráticos que existe, aunque se diga lo contrario. Santi Peña es mi amigo hace tiempo, hace muchos años, antes de ser candidato a presidente, ajá. inclusive cuando estaba allá por el BCP. Nosotros en el Partido Colorado tenemos oficio de poder. Sabemos que la discusión, tenemos que hacer la discusión de ideas en el poder. Cuando Santi sea presidente, seguramente vamos a hablar cada senador o cada grupo político con él para expresarle nuestras ideas, que no van a ser igual a las suyas, a lo mejor en muchos casos, pero ese oficio que tiene el Partido Colorado y esa democracia, digamos, que rige dentro de las ideas del Partido Colorado, yo creo que no tiene otro partido.
Ingeniero, es tu primera experiencia como candidato, o sea, si bien ya ocupaste varios cargos, o sea, ¿qué te llevó a entrar en la política? ¿Por qué querés ser senador?
Bueno, la verdad que comenzó por el anhelo de hacer un poco más por mi país. Y uno dice, bueno, me voy a candidatar, y después al final lo que te convencen y los que te hacen tomar la decisión final, lo que te dicen, animate, son tu familia y los amigos, ¿verdad? Yo creo que con la experiencia administrativa que nosotros tenemos, hay muy pocos miembros del Senado que van a tener la experiencia administrativa que tengo yo, en el sentido de todas las instituciones en donde trabajé, además del sector privado, en donde vengo trabajando hace más de 20 años en el sector de la construcción. Y bueno, y haber pasado por Corposana, por Petropar, por el Ministerio de Obras Públicas, por ESAP, yo creo que te da la experiencia para conocer exactamente cómo funciona el sistema del otro lado. ¿Cómo? Y ahora en el Senado va a ser mucho más fácil eso.
¿Y cómo va a trabajar el tema en el Senado? Hay que consensuar, y si uno no consensúa, tiene que estar preparado para las decepciones, ¿verdad? Uno a veces va a preparar un gran proyecto, y hay veces que vas a perder votaciones a 1, a 3, a 5, y ahí viene la desazón de decir, pucha, ¿qué es lo que hago acá, verdad? Bueno, y más cuando uno viene con la experiencia ejecutiva, ¿verdad? Porque en la SAD vos le convocás y entonces le decís, muchachos, vamos a renovar toda esta zona. Y se hace nomás, ¿verdad? Y en el Senado a veces es un... no sé cómo te voy a explicar, el muro donde se pierden las grandes intenciones.
Y la negociación también, porque él puede tener las mejores intenciones y necesita los votos.
No,
y
bueno. No te queremos desanimar, te pregunto, ¿cómo si pensás nomás en el escenario ese en el que muchas buenas intenciones puedan quedar en el camino?
Y es un colegiado en donde se toma decisión en grupo, pero es la misma cosa que cualquier otra institución. No vaya a creer que es así como vos decís que en las otras instituciones, así en esa bola le llamás y le decís, hagan esto y hacen, ¿no? Es el mismo proceso de convencimiento que tenés con los funcionarios, que tenés que tener con todos los otros senadores para que la idea que estás presentando le convenza de que acompañen ese proyecto, si es que no es un proyecto político muy sensible que ellos no conozcan. Pero como los temas nacionales son, los problemas nacionales son prácticamente los mismos, y yo creo que casi todos los candidatos conocen los problemas más graves que tiene nuestra sociedad y nuestra nación.
Sí.
Yo después creo que va a ser fácil trabajar en esos proyectos de corrección de esos.
Después la interna te pusiste a mirar, viste que el software hoy te permite ver dónde te votaron. Está el candidato que dice, pucha, yo gasté tanto en tal parte y quité muy poco. Y acá sí que no le di mucha pelota. Y hiciste vos el mapeo después de ver dónde te fue bien, dónde no te fue tan bien.
Científicamente.
¿Dónde te llevaste sorpresas?
Científicamente, todos los candidatos hacemos eso cuando termina. A ver ¿dónde perdimos el tiempo?
Vos, inclusive, ahora sabes qué puedo hacer. Simpático. Te focaliza. Vos le decís, chiche, ¿dónde vota? Vos estás lo más grande en el colegio. ¿Cómo se llama el colegio que te acerca a tu casa?
Don Pedro Antonio
Carrera. Bueno, entonces Chiche te dice que te votó él, ¿verdad? Entonces vos el sistema te permite entrar a revisar.
Sí,
te mintió, ahí no tuviste ningún voto, quiere decir que no te votó.
Te mintió.
No, pero no con ese objeto, sino con el objeto práctico de
dónde apretar
la organización política, ¿verdad? Donde no te votaron y estuviste mucho tiempo, es que lo que hiciste ahí no convenció, que necesitas cambiar de estrategia para llegar más a la gente, para que te escuche, para que te entienda. Y bueno, eso es lo que analiza todo político en todo momento.
Pero vos pensás que una ventaja o una desventaja que sea tu primera incursión en política, y siendo que no sos un político tradicional que ya ocupó varios cargos en el Congreso, en la Cámara Alta, la Cámara Baja o como gobernador, ¿pensás que te puede dar mayor aceptación eso debido a que hay un voto hartazgo acá ahora en este momento en Paraguay?
Sí, es una ventaja ser un candidato, vamos a llamarle nuevo. Es una ventaja porque te da la... no cargas con la mochila de toda la gente que ya está hace 30 años. Y cuando vos llegas a la gente para hablar, cuando llegas a la gente que es la que te va a votar, y le contás tus ideas, ¿verdad? Y le contás tus proyectos, no es igual que llegue uno que está hace 20 años que le viene mintiendo hace 20 años. Por eso yo estoy anoto que las promesas se cumplan, porque esta gente que fue dueño de nuestras esperanzas e ilusiones durante 30 años camina ahora diciéndonos que ahora sí va a ser, ¿verdad? Camina en esta competencia diciendo ahora sí voy a pero la, ya tuvo 30 claro, años, ¿verdad?
Si bien, o sea, yo ya creo que al mismo tiempo es una ventaja y también es una desventaja.
Una desventaja, porque una ventaja, no te conoces claro, políticamente, ¿verdad?
En el argumento, sí, te puede decir, vos le decías a la señora, alguna te retan en casa por casa, te dicen, no, que pucha, usted ya trae, y vos le explicas, señora, yo es la primera de que claro. Dame una oportunidad, justamente, si vos estás cansada del que te mintió siempre, dale oportunidad a alguien que te está viniendo a pedir por primera vez. Pero de lo que sí se valen los políticos de siempre, los que siempre participan de elecciones, es del voto recordación. Nadie pues le vota al que no le conoce.
Así es.
Y se va al tipo y mete lista uno y ve y... Liana Botamba, ahora no está Calera. Liana, al final se va y vota por el que le conoce. Y después exacto. Lo otro. Yo pues no espero nada de Beto Velar. ¿Verdad? O sea, no espero nada. Pero si ingresa a alguien como vos y como otros que yo entiendo van a ser senadores sí o sí, y celebro que así sea para que se renueve. De hecho, que la Cámara de Senadores se va a renovar nomás luego el 33%. Hay un 33% que ya no es candidato. En el peor de los casos vamos a tener un tercio de nuevos senadores.
Nuevos senadores.
Ojalá sí. Eso llegue a la mitad con ustedes que pueden ingresar. Pero ahí va a estar el tema de que la gente sí va a esperar algo del nuevo. Yo sé que, por ejemplo, Celeste Amarilla, Bachi Núñez, Katia González, ellos van a ser senadores caminando.
Los mediáticos.
Y yo sé lo que me espera con ellos.
Conte que fue
la pelea de la Cámara de Diputados van sí. A llevar a la Cámara de Senadores. Se pero cuando alguien que viene de afuera plantea una nueva opción, uno espera mucho.
Claro.
Y ahí puede ser debut y puede ser despedida en el sentido que la gente diga, pucha, mira, yo le voté a alguien que era nuevo y...
Y una...
Terminó siendo lo mismo.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Y claro... Claro, claro. Yo pienso siempre en eso, ¿verdad? La verdad que estoy seguro que no va a ser lo mismo en mi caso. Uh-huh. Porque tengo ese desafío no solamente conmigo mismo, con toda la gente que recorrí. El mismo clamor, el mismo sufrimiento, la misma necesidad en todo el país. Y no puede ser que sigamos siendo insensibles. Lo que vos ves, Gustavo... caminando, recorriendo en el país, no es lo que ve la gente de Asunción, ¿verdad? A veces lo más mínimo que parece un chiste por acá es una gran necesidad en otros lugares, pero no, vamos a enfocarnos directamente en los ejes principales, que son los ejes sociales, y solamente para eso quiero ser senador. No tengo otro objetivo, no tengo un objetivo del salario del Senado. Gracias a Dios, trabajo bien en mi profesión, ¿verdad? La vida ya me dio esa oportunidad. Y la parte social es la parte que más me convenció de que trabaje en política y a eso me voy a dedicar. Los abuelitos,
sí.
¿Verdad? Uh-huh. Que recorrer el país y ves que hay esta gente, sigue, algunos hace 14 años, otros hace 12 años, están por morirse ya. Sí. Se van a morir antes de tener su aporte de la tercera edad, sí, ¿verdad?
Increíble.
Y el sistema perverso de corrección de la tercera edad, que viene un fiscalizador y le dice, porque tenés celular,
ya no podés recibir.
¿Verdad? Entonces el abuelito tiene que estar viviendo en el barro
sí.
Para que tenga derecho a que el Estado se haga cargo del aporte de la tercera edad. Y esas cosas son las cosas que están mal. Sí. Esas cosas son las cosas que hay que corregir, o estos programas Tecoporana que están... digamos, no llegan a tiempo.
Claro. O llegan a gente que ni siquiera...
O se politiza.
Sí.
O se destruye el sistema de una ley que está... Que hay que seguir legislando para corregir esos defectos, ¿verdad?
Así mismo.
De los niños. Un problema generalizado en Paraguay son los niños con drogadicción.
Sí. No, y justo te iba a preguntar eso.
El Estado paraguayo no tiene ni IPS, sí. Ni el Ministerio de Salud, no tiene un centro de rehabilitación.
Sí.
Entonces, no, solamente los ricos se rehabilitan.
Justo te iba a preguntar, pero, ingeniero, ¿qué te tocó más durante toda esta campaña? Porque evidentemente recorriste no solamente la capital donde estás trabajando, sino que por la SAP tuviste que recorrer varias ciudades del departamento de todo el país. ¿Qué fue lo que más te tocó y decís hoy? No, esta va a ser mi bandera para poder llegar a la Cámara Baja.
Mi bandera va a ser la gente. Yo en todo mi recorrido le prometí a la gente, y voy a cumplir mi promesa, de que la campaña política no va a terminar el 30 de abril. Que vamos a seguir manteniendo el mismo ritmo a lo mejor no tan vertiginoso, pero sí vamos a seguir visitándole a toda la gente como si estuviésemos en campaña, porque es la única forma de transportar la necesidad y el sentimiento.
Que no sea inaccesible después del Senado.
Que no sea inaccesible, porque la gente llega al Senado y se convierte ya ahí en un en una oficina inviolable, ¿verdad? Y nosotros vamos a mantener abierto lo que hoy es el PC, que es mi oficina, vamos a mantener abierto los 5 años y vamos a dedicarnos a trabajar.
Después hay muchas gestiones que puede hacer un senador. Yo entiendo que no es fácil.
Aparte está la gestión, ¿verdad? La gestión con el Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Claro, pues si vos mantenés abierta una oficina o la gente puede llegar a vos, te llama por ejemplo una persona y te dice, vos sabés que no tengo, mi mamá tiene cáncer, no tiene medicamento. No es lo mismo que un senador le llama al ministro de Salud. O no es lo mismo que un senador le ayude a presentar un amparo o lo que sea. En muchos ámbitos un senador tiene, no sé, yo siempre digo patear la puerta, golpear la mesa. Puede un senador hacer ese tipo de gestiones. Yo te agradezco que haya venido, ingeniero. Te deseo éxito para este último tramo de la campaña. 30 días faltan, ¿eh?
30 días, sí.
¿Y va a ganar? ¿Qué mensaje que quiera dejarle a tus seguidores?
Justo le iba a decir a Gustavo, imagínate, Gustavo, ¿cuánto me decís que vale la vida de un niño?
Y no
tiene vale el precio. ¿Cómo podemos pagar la vida de un niño?
No se puede.
No tiene.
Y un niño que yo saque la drogadicción, yo creo que un anciano que le recuperemos de... ¿Cuánto vale eso, verdad? Yo creo que con la gestión básica que hace cualquier senador o cualquier diputado, con uno ya está pagado todo esto que hicimos. Y si podemos hacer 100 y podemos hacer 1000 de mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, bueno, es un a eso nos vamos a dedicar. Ese va a ser nuestro premio, ese va a ser nuestro salario. Te agradezco que nos hayas invitado. Siempre esta es una oportunidad de hablar con la gente en este programa tan tan conocido y bueno, yo escucho todos los días.
¿En serio?
Me toca en el auto. En el auto todos
en el
los
tránsito,
días.
Sí, el tránsito, bueno, pueden mejorar los senadores. Sí. Lo único que nos beneficia es el tránsito, que la gente puede escuchar, porque después ya se baja.
Puede escuchar, pero sí,
puede escuchar el programa.
Bueno, y no se mide encima.
No se mide, ¿verdad?
Ni Bope no se mide. No, pues, pero ahí yo estoy seguro que...
No sé si Bope va a tener, ganamos, no sé quién es más complicado, ¿verdad? Bueno, gracias por venir, ingeniero. Sí, gracias, Gustavo, lista 1, opción 16.
Opción 16.
Ahí está.
1-6.
La misma opción de la interna tenés.
La misma opción de la interna se repitió.
Ahí está. Bueno, ¿cuántos senadores va a meter el Partido Colorado, según vos?
Yo creo que entre 22 y 23.
23.
O sea, le preguntamos cuánto va a ser el porcentaje que gane el Partido Colorado. ¿Gana el Partido Colorado?
Gana el Partido Colorado.
¿Por cuánto por ciento?
Yo creo que alrededor de 10 a 12%.
10, mucho, ingeniero.
Mucho es. Mucho
menos mal que no me apostó asado como Leite. Sí.
Mucho. Tiene un asado.
Acá estamos apostando
a Leite. Asado de tira le pedí.
¿Cuánto propuso Gustavo?
Y él dice más de 10. Yo lo que creo.
Y yo dije 2, 3%.
Yo aposté con Calega La Verna. Yo estaba regañando a ti y él me dijo: Marito le va a ganar por 100.000 votos. Le va a ganar. ¿Por cuánto le ganó Marito a
95?
Él dijo que se iba a travestizar contigo,
No, por 90 y algo.
No,
sí, y me dijo: él le va a ganar por, no sé si me dijo por 10 puntos o por 100.000 votos. Le dije: no le va a ganar, no va a ganar. Y pues el escenario era otro. Capri decía 30 puntos, ¿verdad?
Tapaba veces.
Claro, pues yo le expliqué yo al senador: le dije, este país está polarizado. Vos tenés, en Argentina está el K contra
el Antica.
Bueno, pero acá en Paraguay es el voto colorado y el voto anticolorado barra enojado con el Partido Colorado, el Colorado enojado, ¿verdad? Dos tipos de votos nomás hay. Y como está muy polarizado, la diferencia no puede ser muy grande.
Pero con Marito,
salvo lo que pasó con Cuadrado, que hizo
con Marito estaba polarizado en dos facciones. Ahora no. Ahora hay más de dos facciones.
¿Y quién va a salir segundo? ¿Payo o Efraín?
Yo creo que Payo.
Payo le gana a Efraín.
Yo creo que sí. Payo tiene mayor intención de voto que Efraín, pero el día de las elecciones hay que capitalizar,
No tiene ninguna oportunidad de ganarle al Partido Colorado, pero sí va a ser segundo. Yo creo que
segundo.
Payo va a ser segundo y creo que Efraín va a quedar en tercer lugar.
O sea, la gran decepción va a ser Efraín Alegre en estas elecciones.
Y viene siendo hace mucho tiempo la gran decepción. No sé qué va a cambiar ahora para que mejore.
Y si Payo sale segundo, Efraín se tiene que ir más allá de Tilapia.
Sí.
No. Hablando de Payo, a la vuelta de la pausa, quiero partido Tecoyoyá en Alto Paraná.
Sí.
Ya confirmé.